Ser podcast.
El banquillo. En Hora 25. Con Aymar Bretos.
Y con Isabel Vega. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Vega?
¿Qué tal? Buenas noches, Aymar.
¿Y qué me traes hoy?
Pues mira, es que siempre hablamos de la falta de medios, de la justicia, de las cargas de trabajo. Sí. Y en este contexto, a un juzgado pequeño, con su propia problemática, le toca llevar las riendas de una gran tragedia, de un siniestro, de una catástrofe con múltiples víctimas. Así que te propongo...
No te creas que no lo he pensado, ¿eh? O sea, ese juez de...
Eso es.
De Córdoba que va a tener que hacerse con esto, tela.
Tela. Pero ha pasado ya, tenemos precedentes, hemos visto cómo lo hacen y podemos dar un punto de vista sobre cómo hacen que funcione.
Porque por muy grande que sea la catástrofe, esto se lo queda el juez ese de Córdoba.
Sí, porque prima el criterio territorial. Yeah. Lo que sí existe, y es desde hace apenas 2 años, es la red judicial de expertos en gestión de emergencias y catástrofes, que son jueces súper especializados y que sirven un poco como de consejo de sabios. Yeah. También de agentes de coordinación, para que ese juez que tiene que coger las riendas no se vea tan solo. Ellos se ponen a disposición si, por ejemplo, el juez necesita saber qué protocolo está vigente, decidir sobre una autopsia que pide una parte, igual que hay una red de expertos en internacional para ese tipo de consultas. Ellos no intervienen en la causa, no se meten, los jueces son independientes y deben serlo. También hay una comisión judicial de crisis que se puede convocar desde el Consejo General del Poder Judicial si hay necesidad de armonizar recursos y de reestructurar.
¿Y en esa zona donde ha sucedido el accidente, quién es esa persona? ¿Quién es el delegado?
Digamos. El delegado es el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Miguel Ángel Pareja. Me contaba que en cuanto tuvo constancia se puso manos a la obra para que fluyese esa coordinación, contactando con todas las partes implicadas en atender la emergencia y arropar a la juez de guardia.
La juez, porque es mujer la que va a llevar este caso.
Bueno, la juez de guardia, la juez que estaba de guardia ese día, el día del accidente, asumió las riendas, las primeras medidas, y luego el caso recayó sobre el juzgado número 2. En ese juzgado hay ahora mismo una jueza sustituta y la titular, que ha obtenido la plaza hace escasos días, que se publicó el nombramiento, la designación de la plaza en el BOE, se incorporará próximamente al juzgado.
Porque en estas plazas hay mucha rotación, ¿no? O sea, los jueces intentan irse de estas plazas a otros, digamos, sitios más atractivos.
Pasa en los juzgados que decimos de pueblo, ¿no? En los municipios pequeños. La juez que se incorpora está recién salida de la escuela judicial. En estas áreas es frecuente que estén 2, 3, 4, 5 años y luego los jueces se marchen a plazas que son más atractivas o por la especialidad o por la ubicación geográfica, simplemente. De momento, el juzgado ya se ha reforzado con funcionarios, con medios informáticos.
Pero va a ser una jueza muy junior, digamos.
Bueno, ¿sabes qué pasa? Que la formación judicial es súper exigente en España y la escuela judicial reciben una formación que está a un nivel envidiable en muchos países de la Unión Europea. Pero para afrontar una cosa así nadie está preparado del todo, porque hay jueces que han hecho su carrera entera sin toparse con un asunto de estas magnitudes. Por eso la importancia de esta red, que sirva como consejo asesor si en algún momento esa juez necesita una consulta rápida.
Y me dices que le han puesto ya refuerzos.
Eso es, sí. En breve parece ser que próximamente habrá también un juez de refuerzo que será la persona, el juez o jueza, que se encargue del día a día del juzgado para que ella pueda centrarse en las diligencias.
¿Siempre se refuerzan estos juzgados ante una catástrofe como esta?
Esto lo hemos visto en Angrois, en Spanair, en La Dana, y el caso es que va a demanda, pero hay situaciones que son obvias y un juzgado es fácil que colapse, sobre todo en estas dimensiones. Se necesitan funcionarios para tramitar y a veces también un juez que asuma el resto de los asuntos. Y entonces lo que se suele hacer es, se solicita, cuando se trata de una plaza de juez, se solicita al Tribunal Superior de Justicia que corresponde a ese juzgado, el Tribunal Superior de Justicia al Consejo General del Poder Judicial, este evalúa a las necesidades y pide al Ministerio de Justicia que libere el presupuesto. En este caso ya ha anunciado el ministro que liberará lo que haga falta para reforzar Montoro.
Claro, pero eso va a ser a futuro. Ahora hay urgencias a las que se tiene que enfrentar esa jueza. En estos primeros momentos, en ese momento mismo del accidente, esa jueza está sola, tiene que reaccionar.
He preguntado mucho. Todos los jueces vienen con su marco teórico de actuación, ¿no? Pero claro, es cierto que es una situación que puede ser angustiosa. Y hay como un esquema de trabajo más o menos aproximado que me explica el presidente de la provincial de Córdoba. Lo primero, al tener la constatación de la tragedia, es movilizar a toda la oficina judicial y llamar a los forenses. Porque para el servicio de emergencias está claro que la prioridad es rescatar a los heridos. El juzgado entra cuando se trata de fallecidos. Lo normal, de hecho, es que un juez asista a cada levantamiento del cadáver, uh-huh. pero si no es viable, cuando hay múltiples víctimas, se designa unas comisiones mixtas de policía judicial y forenses que van agilizando esta fase tan penosa.
Que se lo podían hacer.
Se puede uh-huh. delegar si está en la ley de enjuiciamiento criminal. Uh-huh. Luego ya entra la labor de medicina legal, todo lo que tiene que ver con la identificación de las víctimas, y la información se va pasando al juzgado, que a su vez va notificando a las familias para que puedan hacer los trámites con el registro civil y la licencia de enterramiento y se les pueda devolver a su familiar. Todo este modo de actuación está regulado en un Real Decreto de 2009, que fue un gran aprendizaje del siniestro de Spanair y que permite que el sistema en esto funcione, como me decían en el Departamento de Comunicación del TSJ valenciano, que algo saben, que esto funcione como un reloj. Los mejores expertos de la científica, con un nutrido equipo de forenses, en comunicación con el juzgado y comunicación además de los datos al público, y eso que a veces las dificultades son enormes.
Claro, entiendo que hay situaciones y situaciones, ¿no?
Claro, en Montoro, como en el accidente del Albia, en Angrois, en julio de 2013, o en el de Spanair, hay una lista de pasajeros cerrada y un espacio geográfico muy
Montoro,
muy limitado.
Para entender, es este accidente de trenes.
Perdón, es que es el partido judicial de Montoro, el lugar de Córdoba, en Adamuz.
En la Dana,
sin embargo, es que las víctimas fueron apareciendo, las víctimas mortales, de forma progresiva a lo largo del tiempo y en un territorio muy extenso. Entonces, cada vez que había un hallazgo de un cuerpo, había un juez de guardia que abría diligencias. Y así una veintena de juzgados de áreas distintas tenían diligencias abiertas. Al final se centralizó todo en Catarroja, porque ese fue el primer juzgado que practicó alguna diligencia de investigación que iba más allá de esa tramitación de los expedientes de las víctimas mortales. Así que el resto de los juzgados le fueron poco a poco enviando lo que tenían.
Pero siempre que se abren diligencias, eso no significa que luego haya una responsabilidad penal.
Tenemos un ejemplo clarísimo, que es el terremoto de Lorca, que dejó nueve víctimas mortales y 300 heridos en mayo de 2011. Siempre se abren diligencias porque hay que identificar a la víctima y certificar el contexto y las razones de la defunción. Luego ya viene la investigación en sí, que lleva muchísimo más tiempo, sobre las razones de la catástrofe, y ahí pueden aflorar o no responsabilidades penales. En Lorca, claro, no había. Es un camino muy duro para los afectados, ¿eh? Desde 2015 tenemos el Estatuto de la Víctima, que recoge medidas de protección en el proceso. Lo hemos comentado algunas veces. Pues hay medidas que, por ejemplo, ¿tú sabías que está vetado que los abogados ofrezcan servicios a las víctimas de una tragedia si no han transcurrido 45 días?
¿En serio? Entonces, ¿es la víctima la que tiene que ir a buscar un abogado?
Sí, si quieres el abogado puedes ir tú, pero los abogados no pueden ir de pesca.
Bueno, es que...
Es que esto es algo que pelearon mucho.
Y empezar a planear como aves carroñeras.
Es que parece ser que eso ocurría y que era relativamente frecuente que hubiera gente intentando pescar clientes.
¡Qué horror!
En esto las víctimas de Spanair hicieron mucha presión durante la tramitación parlamentaria para que se incorporase ese periodo de reflexión. Y aún así sigue siendo, pese a las cautelas, sigue siendo un proceso penoso. Y el resultado no siempre es satisfactorio para las víctimas, ¿eh? Si quieres hacemos un repaso.
Sí, Spanair, por ejemplo, que me estabas hablando.
Esto fue en agosto de 2008. Sí. Recordamos que murieron 154 personas. La investigación la llevó un juzgado de instrucción, el número 11 de Madrid, y duró 4 años. La Audiencia Provincial decretó el sobreseimiento libre tras exculpar a los mecánicos, que eran los únicos que habían sido procesados. La conclusión, en resumen, fue que los pilotos que fallecieron en el siniestro no habían hecho una serie de comprobaciones previas al despegue y el sistema de alarmas que debía avisar de esa carencia no funcionó. Pero no quedó acreditado que ese fallo tuviera que ver con la actuación de los mecánicos que habían intervenido en una avería anterior que demoró la salida del vuelo.
Así que sí, no se le podía atribuir responsabilidad penal a los mecánicos. Y tampoco a los pilotos porque estaban muertos.
Sobreseimiento libre y luego las víctimas pues en vía civil reclamaron sus indemnizaciones.
¿Y en Angrois?
En Angrois sí se llegó a una sentencia, pero todavía no es firme. El accidente tuvo lugar el 24 de julio de 2013 y la instrucción fue muy complicada. Recayó en el juzgado 3 de Santiago, que era el que llevaba violencia de género, estaba bastante saturado, pero se designó un juez de refuerzo y todo un equipo de funcionarios a su servicio. El instructor, al cabo de un año, se mudó a otra plaza y tomó las riendas otro magistrado. Terminó la investigación en octubre de 2015 y propuso juzgar solo al maquinista, pero la Audiencia Provincial le corrigió y le impuso investigar también la responsabilidad de Adif. Para que nos hagamos una idea, la sentencia se dictó en julio de 2024.
Que eso es...
11 años después.
Ostras.
Fue una condena de 2 años y medio de cárcel por 79 delitos de homicidio y 144 delitos de lesiones, ambos por imprudencia grave, para el maquinista y el director de seguridad en la circulación de Adif. La Audiencia Provincial de A Coruña deliberó en diciembre 108 recursos de apelación contra esa sentencia y estamos ahora esperando su decisión, y luego lo normal es que acabe en el Supremo. Pero no nos olvidemos del incendio de Guadalajara de 2005, que se cobró la vida de 11 efectivos de extinción, ardieron 13.000 hectáreas y fue condenado en 2012, también pasó un plazo extenso, un excursionista a 2 años de prisión por incendio forestal por imprudencia grave, se le impuso una responsabilidad civil de más de 10 millones de euros. Y en la DANA, pues ya saben nuestros oyentes, la investigación sigue en marcha. Solo un dato, para ver las magnitudes que maneja el juzgado de Catarroja. Cuando entremos en febrero, se habrá rebasado la cifra de 400 declaraciones prestadas en el juzgado, en la investigación de la DANA. Y en Montoro ahora la Guardia Civil tiene, perdón, en el accidente de Aramuz, el juzgado de Montoro, ahora la Guardia Civil tiene que presentar un primer informe, que es un avance que suele apuntar cuáles son las líneas principales de investigación.
No tienen plaza, ¿no?
No, eso es un trabajo que va paulatinamente.
O sea, pero puede ser meses.
Sí, pero el primer avance suele tardar menos, porque recoge el resultado de la observación y de la primera recogida de efectos en la zona.
Y eso se lo pasan a la jueza, ese primer informe.
Y sobre ese primer informe se van haciendo ampliaciones a medida que se van practicando diligencias, como recoger, por ejemplo, el testimonio del maquinista del Lirio. Y, entre tanto, las víctimas pueden personarse, aunque lo habitual es que se abra un proceso de ofrecimiento de acciones, que se llama. Se las cita al juzgado, se les pregunta si quieren acusar con abogado, si quieren que represente la fiscalía sus intereses y exponen los daños por los que tienen que reclamar.
¿Se suelen agrupar las víctimas?
En los accidentes y en los siniestros que hemos tenido en España ha sido lo habitual. Ver lo que ocurre en este caso.
Vamos viendo. Y luego está la investigación administrativa de las comisiones y tal, ¿no?
Sí, y aunque se desarrolla extramuros del procedimiento judicial, los informes se pueden tener en cuenta en el juzgado como un elemento más para tomar criterio. Paso con Spanair, paso con Angrois. Vamos a escuchar mucho estos días hablar de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios.
La CIAF.
La CIAF. El gobierno defiende que trabaja con absoluta independencia, aunque dependa orgánicamente del Ministerio de Transportes. La cuestión es que su reputación quedó resentida tras el accidente de Angrois, porque la Agencia Europea de Seguridad Ferroviaria revisó el informe que habían hecho y concluyó que no se había efectuado una auténtica investigación en profundidad. Esto fue en 2016. 3 años después, la Comisión Europea abrió expediente a España porque decía que los métodos de investigación de la CIAF no se ajustaban exactamente a los estándares de la UE. La cuestión es que las víctimas de Angrois siguen peleando en el contencioso para que la CIAF haga esa investigación completa que la Agencia Europea veía necesaria. Y el caso es que ya hemos puesto una solución.
Así es.
Está en una ley que está vigente desde agosto de 2024 y es la creación de una autoridad administrativa independiente que se debe encargar de prevenir accidentes en transporte marítimo, ferroviario y de aviación e investigar los que ocurran. Bueno, pues la ley da 1 año para que el Consejo de Ministros aprobase el estatuto orgánico regulador de esta nueva institución, pero cumplido el plazo aún no se ha hecho y aunque parece ser que se sigue trabajando en ello, tanto las víctimas del JK5022 de Spanair como las de Angrois o esta red de jueces de emergencias que te mencionaba insisten en que es imprescindible, ya vamos tarde.
Vega, gracias.
A vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.